las 12:05, las 11:05 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, estamos a miércoles, Ecuador de la semana laboral, día 3 de mayo. Y de los días en los que volvemos a mirar al cielo y decimos, es que en gran parte de España hace un calor tremendo. Las altas temperaturas siguen siendo la tónica en el país. Este miércoles, por ejemplo, se esperan hasta, por ejemplo, en mi tierra, en Bilbao, 34 grados. Y en mayo, ¿eh? Y lo peor es que sigue sin llover. Dime de verdad, ¿cuándo ha sido la última vez que has escuchado este sonido de manera insistente y como antaño? Bueno, pues es sin duda uno de los sonidos que más estamos echando de menos esta primavera. Y es que una sequía que ya está provocando situaciones críticas, ¿eh? Por ejemplo, en Aragón se da por perdida toda la cosecha del cereal. Y están en riesgo otros muchos cultivos. Hace dos semanas hablábamos con tres agricultores que tienen cereales, olivos, vides, y nos decían que si no llovía en 15 días, pues perderían sus cosechas. Enseguida vamos a volver a hablar con ellos y a comprobar su situación a día de hoy. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues fíjate, la falta de agua que estamos sufriendo afecta ya al 60% del campo español, ¿eh? Son cálculos de COAG, que es la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que advierte. Esta pérdida de las cosechas llevará a una subida inevitable de precios de los alimentos. Y queda por delante un verano que, según todas las previsiones, pues va a ser de nuevo muy cálido y algo más seco de lo habitual.
Bueno, te vamos a llevar ya al campo, a las tierras, en este caso de José Roales, que es un agricultor de Zamora. Tiene sembradas 200 hectáreas de cereal, guisante y girasol. Hace 15 días nos decía que si no llovía, pues perdería la cosecha. Y ahora le pregunto, José, ¿cómo están tus cultivos hoy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues están bastante peor de la última vez que hablamos. Sí, están bastante peor.
Claro, si es que no ha llovido nada.
Están bastante peor porque no ha llovido nada. Y claro, el calor no deja de subir todos los días fuera de lo normal, fuera de lo normal.
¿Cuánto dinero te cuesta un año así, José?
Pues no lo he cuantificado, pero bastante más que el año pasado, ¿eh? Entre otras cosas, porque estamos arrastrando un año que también fue malo el año pasado. Estamos arrastrando el aumento de costes de producir una hectárea de cereal y estamos arrastrando la bajada de los precios de los cereales a niveles de antes de la invasión de Ucrania, que parece ser que fue la causa de ese aumento de los precios, aunque no toda, ¿eh? Aunque no toda. ¿Cuánto me va a suponer? Pues a final del ejercicio haremos las cuentas, pero ahora mismo las pérdidas serían importantísimas.
José, claro, la sequía, para la gente que no es de campo, no solamente que no te crezca lo que has plantado, sino que además, como todo lo altera, toda la naturaleza queda alterada, hay, por ejemplo, rebaños de animales que con plagas, digamos, por decir de alguna manera, que no suelen estar habitualmente en esas zonas, pero que os lo comen todo, ¿no?
Sí, claro. A ver, estamos hablando de conejos, estamos hablando de corzos, de jabalís. El conejo de campo, aunque es el hábitat suyo, son las zonas cerealistas, pero debemos de tener en cuenta que ha aumentado la población a nivel nacional de una manera exagerada. Y no solo ha aumentado de una manera exagerada, sino que estamos observando que estos animales son mucho más voraces que antes. Estamos observando que parece que han hibridado, son animales más grandes, de un pelaje mucho más claro y distinto y mucho más voraces. Eso por un lado. Y luego ha aumentado la población de jabalís y de corzos y ciervos porque en las zonas donde habitualmente ellos están no hay pastos, no hay comida y se están bajando a zonas de regadío. Están atacando maíces, forrajes de regadío, remolachas, otro tipo de cultivos de regadío, con las consiguientes pérdidas para los agricultores, claro.
Claro. Pues José Roales, agricultor en Zamora, gracias por estar con nosotros. Ojalá vayan las cosas mejor la próxima vez que hablemos, aunque no tiene buena pinta este año. Un abrazo.
No. Gracias.
Gracias. Adiós. A ti, José. Y en la localidad de Villanueva de Bogas, a unos 50 kilómetros de Toledo, tiene su viñedo Eva Marín y para no perder la cosecha ha tenido que empezar a a regar antes de lo previsto.
Las que son en secano están brotando, ya tiene brotes verdes. Lo que pasa es que si sigue haciendo muchísimo calor, pues se verá afectado, por supuesto, la producción y el grado. Y en lo que respecta a las viñas de regadío que tenemos, por ejemplo, en Espaldera, el año pasado empezamos a regar el mes de mayo, este año vamos por el mismo camino.
Bueno, y aunque la vendimia no es hasta septiembre, claro, los agricultores de media España esperan que lleguen pronto las lluvias.
Mirando al cielo todos los días, deseando que llueva y haciendo lo posible por sacar las explotaciones adelante, pero es una situación muy complicada y bastante comprometida para todos nosotros.
La verdad es que la sensación que ofrece el panorama y este recorrido que estamos haciendo con España es que o llueve o vamos a tener un problema serio todavía cada vez mayor respecto a los anteriores años. Y hablando de años, 3 años llevan inmersos en un proyecto Sara Sánchez Moreno, investigadora en el Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC, y es intentar que mejore este asunto. ¿Pero cómo? ¿Con cuántos tipos de semillas estáis experimentando y por qué habéis elegido unas semillas para intentar solucionar el problema del agro español? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte. Bueno, como bien habéis comentado y en las intervenciones anteriores, habéis visto claramente que el problema ya está aquí y el problema en la actualidad es muy grave. ¿Cómo solucionarlo? Pues hay que solucionarlo de una forma multifactorial, es decir, desgraciadamente no existe una sola solución al problema del campo en España en la actualidad. Bueno, no solamente del campo, porque el cambio climático está afectando a todos los ecosistemas terrestres. En nuestro caso, en el caso de Linnea, las formas que estudiamos para solucionar este asunto son fundamentalmente, como has dicho, la utilización o el estudio de variedades que sean más resistentes al estrés producido por el cambio climático y también formas de manejo del suelo, de manejo agrario que permitan mitigar estos efectos. Por ejemplo, tenemos experimentos en los que vemos cómo distintas formas de laboreo del laboreo del campo, de rotura del campo, por ejemplo, laboreos reducidos, que es una práctica que se va extendiendo cada año más entre los agricultores y las agricultoras de nuestro país, pueden mitigar el efecto del cambio climático sobre los cultivos. También la utilización de fertilizantes orgánicos, la utilización de compost, la utilización de estiércol, la utilización de lodos de depuradora compostados. Hay formas de manejo en el campo que pueden ayudar ligeramente a que mejore la situación, aunque por supuesto la solución definitiva pasaría por mitigar y reducir el cambio climático al que estamos sometidos.
Sara, vuestro experimento lo estáis llevando a cabo en una finca de Alcalá de Henares donde hay diferentes parcelas. En algunas simuláis un aumento de temperatura, en otras hacéis desaparecer la lluvia. Vamos, lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. ¿Cómo hacéis para modificar las condiciones climáticas?
Claro, bueno, el problema del estudio del cambio climático desde el punto de vista científico es que es difícil de simular en condiciones controladas en el campo. Lo podemos simular fácilmente en el laboratorio. En el campo tiene más dificultad. Lo que se hace, hay experimentos a lo largo de todo el mundo, es utilizar dos tipos de dispositivos. Uno se llaman cámaras de calentamiento, que son unos dispositivos sencillos, están hechos con metacrilato, de forma que es un pequeño invernadero que está abierto por arriba y que incrementa la temperatura ambiental. Bueno, dependiendo del diseño de las cámaras, las nuestras incrementan la temperatura ambiental en torno a 2 grados, que es lo que algunas previsiones dicen que podría ser la temperatura a finales de este siglo en nuestro país. Y luego tenemos otros dispositivos que se llaman tejados de exclusión de lluvia, que lo que hacen, como tú bien has dicho, es excluir. Igual, son unas estructuras metálicas, en las que en la parte superior hay una especie de canalones de metacrilato, que lo que hacen es, en nuestro caso, el 30% de la lluvia que cae sobre el campo la sacan de la parcela. Entonces, así, con esos dos dispositivos podemos simular el efecto del cambio climático sobre el cultivo. Y nosotros estos dispositivos los tenemos puestos sobre un sistema de cultivo cerealista para ver cómo responderá no solamente la cosecha, sino la cosecha de cereal, también la calidad del grano y también otros muchos aspectos que tienen que ver con los sistemas agrarios, que no son solamente la cosecha, sino también la salud del suelo, la fertilidad del suelo, el secuestro de carbono, el control de enfermedades, cómo responden todos estos aspectos al cambio climático simulado.
De todas formas, obviamente, esto viene muy bien para los países que antes tenían un tipo de clima y una forma de entender la agricultura y que ahora van a tener que cambiar, ¿no? Léase, por ejemplo, España.
Exacto.
Pero también esto puede servir muy bien para países, estoy pensando en África, en Asia, en lugares donde la climatología es tremendamente dura, cada vez más dura, porque si nosotros la pasamos canutas, ellos todavía peor, y eso podría evitar incluso migraciones humanas que se hacen por el hambre.
Hombre, a ver, cualquier medida de mitigación de los efectos del cambio climático sobre las poblaciones humanas va a jugar un papel fundamental en el futuro, ¿no? Se dice así popularmente que el clima de España del futuro va a ser como el clima actual del norte de África, y efectivamente estos estreses climáticos tan extremos a los que vamos a estar sometidos puede producir migraciones. Bueno, y de hecho ya hay muchos datos de las Naciones Unidas que dicen que ya hay cientos de miles de desplazados climáticos en todo el planeta. Entonces, sí, claro, este tipo de experimentos, estos y muchos otros que tienen que ver con el cambio climático, pueden tener un efecto importante no solamente sobre nuestro territorio, sino sobre todos los territorios del planeta, claro.
Sara, lo destacaba John hace un momento, lleváis 3 años inmersos en este proyecto, todavía no habéis publicado los resultados, pero ¿cómo está yendo pues eso, el experimento, la investigación, y hasta cuándo vais a estar con ello?
Mira, todos los experimentos de cambio climático que se llevan a cabo en España tienen vocación de experimentos a largo plazo, porque, claro, el cambio climático ejerce sus efectos en muchas ocasiones en el largo plazo. Entonces, efectivamente, solo tenemos resultados preliminares, bueno, algunos de los cuales es que son los mismos que están sufriendo los agricultores y las agricultoras en la actualidad. Pues obviamente hemos comprobado, bueno, que la sequía tiene un efecto tremendo sobre la cosecha, pero no solamente sobre la cosecha, también sobre la calidad del grano, también sobre la fertilidad del suelo, también, como te decía, sobre la capacidad que tiene el suelo de secuestrar carbono, ¿no? Sabemos que el motivo fundamental por el que se está calentando el clima en la actualidad es porque estamos poniendo un montón de dióxido de carbono en la atmósfera. Y en este momento es muy importante descarbonizar la atmósfera, es decir, quitar carbono de la atmósfera. Para una de las formas que hay para quitarlo es almacenarlo en el suelo. Entonces, estas formas de manejo también aumentan el carbono en el suelo.
Pues Sara Sánchez Moreno, muy interesante esta investigación que nos acaba de contar desde el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC, que está claro, hay que hacer algo porque esto no parece que vaya a cambiar, me refiero a la lluvia. Sara Sánchez Moreno, sí, gracias, sí. Y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.
Y ojalá el sonido de la lluvia, le voy a pedir a Rosa que me lo vuelva a poner, por favor. Ojalá volvamos a sentir esto en breve, porque de verdad, hay que cambiar el chip, ¿eh? Lo de tiempo bueno y malo. Esto, la lluvia, es tiempo bueno.